Hoy Noticias. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hoy por Hoy. Vamos a terminar la semana igual que la empezamos, mirando a Ceuta, con la incógnita de cuánta gente de quienes consiguieron entrar en la ciudad la semana pasada permanecen allí, con la duda de cuántas de esas personas son niños y niñas, son menores de edad. Esta es la urgencia, la mayor urgencia ahora mismo, porque cuanto más tiempo pasan en las calles, durmiendo en la intemperie y desprotegidos, más vulnerables son. Y esta es la urgencia, porque hay que terminar de censar, de identificar, de contar a los menores que efectivamente se han quedado en Ceuta, y hay que gestionar esa crisis dentro de la crisis que afecta a los más desprotegidos, a los más desfavorecidos. Anoche pasó por Hora 25 la ministra de Infancia, Sira Rego, que decía que el gobierno está tratando de mitigar esta situación a la mayor brevedad posible.
Bueno, yo quiero pensar que en pocas semanas tendremos un mecanismo ya funcionando con una cierta agilidad, y es en lo que estamos trabajando en este momento. Pero insisto muchísimo en tener una cierta prudencia, porque primero tenemos que tener clara cuál es la cifra de seres humanos que tenemos en este momento.
Claro, esto es lo principal, saber cuántos niños y niñas hay, no solo niños y niñas, también adultos hay en Ceuta. Hoy la ministra se encuentra en esta ciudad, va a mantener reuniones de coordinación tanto con la delegación del gobierno, con algunas ONGs que están trabajando sobre el terreno. Antes habrá participado en una reunión que se convocó anoche, o que se improvisó ayer, de Pedro Sánchez con varios de sus ministros, y que llega una semana después y en un momento en el que la oposición está poniendo el foco en la ausencia del presidente durante estos días. Críticas que derecha y ultraderecha han compaginado también con ese rechazo inicial al reparto de los menores, aunque a lo largo de la semana esa posición han ido modificándola, hasta terminar asumiendo que tendrán que cumplir la ley, como cualquiera, por cierto, en este país. De este asunto hablaba ayer la ministra Rego, que decía que esa postura inicial del PP responde exclusivamente a la competición que mantiene con los ultras de Vox.
La ley está para cumplirla, y si lo que está diciendo el Partido Popular es que no va a cumplir la ley, está situándose al margen de la ley. Por tanto, a mí no se me ocurre ningún escenario en el que no vayan a cumplir con la ley. La sensación es que es más una cuestión propagandística y de competición con el racismo de Vox, o de mantener inquebrantable su alianza con el Partido Ultra.
El Partido Popular cierra la semana diciendo que van a cumplir con la ley. Y otra cosa es que, como ya han anunciado, recurran esa acogida de menores ante los tribunales. Pero en Génova sostienen que sí, que van a acatar, incluso en las comunidades en las que gobiernan con Vox. Lo decía ayer Elías Bendodo.
En las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre cumple la ley, y en esta ocasión también.
Pero lo que dice el PP no casa con lo que sostienen los socios de ultraderecha. Uno de sus portavoces, José María Figaredo, de Vox, insistía en que se opondrán a la acogida.
¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Oponerse totalmente al reparto. Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
Oponerse, pelear para que el reparto no se lleve a cabo, decía. Y mientras derecha y ultraderecha siguen en este debate del qué hacer, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sigue advirtiendo del colapso que sufren los servicios públicos en la ciudad y de cómo eso está afectando a la población.
No está en normalidad, porque los centros de acogida, tanto de adultos como de menores, están en situación de colapso. De tal manera que el episodio ha derivado en una crisis humanitaria de mucha envergadura. No está en normalidad, porque los ciudadanos de Ceuta se sienten inseguros.
Esto decía el presidente después de reunirse con el rey Felipe VI, que, por cierto, según Vivas, le ha asegurado que visitará Ceuta próximamente. Y ese compromiso no es menor, porque el rey todavía no ha visitado esa ciudad, tampoco Melilla, y no lo puede hacer si el gobierno no da el visto bueno. Y aquí va a haber un lugar interesante, ya veremos si de conflicto o no. La última visita de la corona a Ceuta y a Melilla fue en el año 2007. Entonces viajaron los reyes Juan Carlos y Sofía y eso provocó protestas por parte de Marruecos. De hecho, Rabat llegó a retirar a su embajador por este viaje. En todo caso, antes de verse con el rey, el presidente también intervino por videoconferencia ante el Parlamento Europeo. Allí continúan debatiendo esta crisis humanitaria que puso en tela de juicio la solidaridad y la unión de los países de la Unión.
But as long as control depends on the goodwill of one.
En esa comisión intervino el comisario de Interior, se llama Magnus Brunner, que entre otras cosas dijo que el control de las fronteras europeas no puede depender de terceros países porque eso hace a Europa más vulnerable. Por cierto, todo esto ha derivado también en consecuencias sobre otro asunto distinto, el Mundial de Fútbol que a priori, ya saben, a priori, de momento a posteriori, organiza España con Portugal y Marruecos. Hay cada vez más voces, más partidos en España que piden que Marruecos no esté en esta terna organizadora. Primero fue Sumar, después se han sumado Vox y Podemos. Así que hay dos vías, que se exija a la FIFA la expulsión de Marruecos o que España renuncie. Esto es lo que proponen, pero en lo que no está el gobierno, ¿eh? Sobre esto ha hablado también ayer en Hora 25 Sira Rego, que apela a reflexionar.
Y creo que es un momento, un buen momento para hacer una reflexión colectiva acerca de la participación de países que tienen que cumplir con estándares mínimos de derechos humanos en eventos deportivos de carácter internacional. Es un buen momento quizá para hacer esta reflexión como sociedades.
Y otros asuntos del día. Ni una jornada sin que la Comunidad de Madrid se líe en la explicación del ático. Tenemos un nuevo capítulo. Ya saben que la presidenta dijo que quien tenía que dar explicaciones era su consejero de presidencia. Se llama Miguel Ángel García. Bueno, pues habló ayer y dio explicaciones. Y de hecho, en alguna de ellas fue hasta incluso muy transparente.
Se vio la posibilidad de adquirir este inmueble para ponerlo al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías y la Comunidad de Madrid. Pero la prioridad en este momento, insisto, es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.
Bueno, llegó a decir que lo que no está en el debate, aquello de lo que no se habla, es de que la presidencia de la Comunidad de Madrid no tiene una residencia oficial. Claro, si es que esto es lo que desde el principio ha sobrevolado esta operación. En todo caso, él sostiene que esto es una cortina de humo de la izquierda.
Tenemos ninguna incomodidad, eso estamos explicando con tranquilidad. Aquí la única incomodidad que existe es la que tiene la izquierda y la ultraizquierda, que necesita buscar fantasmas donde no los hay.
Bueno, un poco fantasma el ático sí que es. Vamos, que lo compraron en secreto, que si no es por el país, ¿quién se entera de lo del ático? Bueno, el fin de semana va a empezar con una subida de temperaturas que va a poner en aviso por calor a 11 comunidades. Hay también avisos por tormentas en el este y en el interior. Nuria Sero, buenos días.
Muy buenos días, pero por delante tenemos una mañana muy tranquila con pocas nubes. También en el norte, allí hoy disfrutarán del sol, pero esta tarde una vez más tendremos que estar pendientes de esas tormentas en el este peninsular. Y el fin de semana seguiremos con sol por la mañana y con tormentas por la tarde. Mucha atención mañana, especialmente en la mitad norte y una vez en el este, pero en la mitad norte podrán ser fuertes. Y decimos especial atención mañana porque hay muchas fiestas mayores, así que precaución con esos chubascos que pueden ser intensos acompañados de rachas muy fuertes de viento. Las temperaturas máximas hoy podrán alcanzar los 41 grados en Córdoba, 37 en Madrid y 32 en Tarragona.
Y de los deportes, Rodri Hernández, el capitán de la selección, elige finalmente la oferta del Barça para jugar en la Liga Española. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Es una de las noticias del verano que venimos contando en las últimas jornadas y que ya el fin de semana pasado tuvo cierta base aquí en la SER. Rodri Hernández, el medio del City, que parecía hecho con el Real Madrid, ha aceptado finalmente la oferta del FC Barcelona. Pensábamos que el Balón de Oro vestiría de blanco y va camino de hacerlo de azulgrana. Va camino porque ahora el Barça tiene que llegar a un acuerdo con el conjunto británico. Y además, hablando de acuerdos, ambos en el Real Madrid esta primera semana hemos cerrado dos culebrones. Diomandeya es jugador del Real Madrid, es el fichaje más caro de la historia del conjunto blanco, palabras mayores. Y Vinicius, oficial, lo decíamos ayer, se queda en Madrid, renueva hasta 2032. Y un apunte de la noche, comentábamos en esta portada las aristas de ese Mundial 2030, los apoyos de Infantino, que esta madrugada, a través de un comunicado, ha recibido apoyo a su gestión de AFA, de la Federación de Fútbol Argentino.
Buenas noches en el larguero. Antón Meana contó detalladamente cómo se ha fraguado ese fichaje de Rodri por el Barça cuando estaba casi hecho con el Real Madrid.
Llegó una conversación telefónica, tranquila, explicando la negociación. Nos ha dicho que el Real Madrid hizo una oferta muy buena a Rodri después del Mundial. Las conversaciones empiezan a los pocos días de que España gane la Copa del Mundo en New Jersey. La oferta es irrechazable, dice que es realmente buena, que ponen en valor tanto él como Rodri la educación, el señorío, el respeto, la forma con la que el Madrid ha llevado la negociación, pero que la decisión personal de Rodri es aceptar otra propuesta y por ese motivo hoy se cierra la puerta a que Rodri juegue la temporada que viene en el Madrid, pero cierra la puerta agradecido Rodri por el trato del Madrid y porque la oferta que le presentan está a la altura de un Balón de Oro del Mundial.
Ya saben que en nuestra aplicación y en cadenaser.com pueden, por ejemplo, escuchar el larguero de anoche, si es que se lo perdieron, y recuperar este rato que hacía Antón Meana de este fichaje.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.